se ha cubierto la planificación, el cronograma no se ha cubierto, estamos a la mitad de lo de que se había planteado, que se había previsto realizar, y así ha sido históricamente en esta isla.
Madre mía.
Por lo tanto, el problema es enorme, es gravísimo, y las vamos a pasar mal. Lo que pasa es que aquí no sucede, no se nota, porque cuando al campo le restringen el agua, como la tenemos restringida, en cantidad, pero es que en calidad tenemos un agua pésima, pésima. O sea, agronómicamente el agua que tenemos para regar es muy mala, la gran, su gran mayoría.
Claro.
Pero...
Por cierto, Romeo, que nos has enviado una foto de una balsa que está en el lomo de Molina.
Valle Molina, sí.
A un tercio, pero esto es el dato preocupante, con agua de depuradora, o sea, no de lluvia.
Es que casi toda esa agua ha sido, porque no ha habido lloviznas en los últimos mes y medio, no ha habido lloviznas, bueno, pues los ayuntamientos consumen menos, el abasto urbano se consume menos, entonces el agua de galerías y pozas se vierte en la balsa y la agricultura consume menos, por lo tanto eso esa agua que no, ese porcentaje de agua que no se de, que se deja de regar, pues se va acumulando y está acumulada en la, pero si vas a la de, por ejemplo, a la balsa de la Cruz Santa, está en el dique seco, que es una balsa enorme que hay en la Orotava, está en el dique seco, la del Boquerón andará también por un tercio así. Entonces lo que estamos hablando es que hay que programar muy bien la planificación hidráulica de esta isla y las necesidades hídricas. Hay que planificarlas y hay que trabajar en eso. Y aquí se han dormido en los laureles, la gestión pública se ha dormido en los laureles en ese aspecto. Y ahora se echan garras a la cabeza, nos echamos garras a la cabeza y le echamos la culpa al campo. Pero es que del campo es de que comemos. Y cuidado, que lo que comemos de aquí está bajo normativas europeas de calidad, de seguridad alimentaria. Lo que nos viene de fuera, de Sudamérica, como es ahora del acuerdo con Mercosur, o lo que nos viene de Marruecos, ahí no hay controles ninguno. Ahí no hay controles de trazabilidad. Ahí no hay límites de residuos como nos obligan a nosotros. La burocracia que nos obligan a nosotros no se la aplican a las entradas de productos foráneos. Sí.
Que ese es otro problema grave, efectivamente, del campo, y que se está denunciando no solamente por los agricultores de Canarias, sino por el conjunto del sector en toda Europa, que se les están implementando e imponiendo, mejor dicho, medidas muy, muy restrictivas, que no puedan utilizar determinados productos, que tengan que emplear otros que son más caros, y que al mismo tiempo sus competidores, los que vienen de fuera, pues tengan poco más o menos que barra libre para lo que es la producción
sí,
de,
sí, en agricultura y ganadería,
de su campo. Exacto, tanto en agricultura como en ganadería. Bueno, vamos a ver si con esta, en principio, dice la Agencia Estatal de Meteorología que es posible algunas lluvias durante las próximas jornadas. Ojalá que sea así y que el campo canario pues sea regado y que ayude esto al sector primario, que hay mucha gente que está viviendo aquí en las islas, precisamente de este ámbito. Ascensión, Romeo, muchísimas gracias a los dos. Como siempre,
muchas
que tengáis un buen día. Ánimo.
Gracias.
Saludos. Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Versión
no fui yo,
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Son las 8 y 5 y estás escuchando Herrera en Canarias. Los oyentes nos siguen enviando más mensajes al 610-1080-10. Nos cuenta un oyente. Yo creo que Canarias debería también pedir a la delegación la competencia de inmigración. ¿Por qué no? Si Cataluña puede, ¿por qué no Canarias? Una vez resuelto esto, en nuestro caso, el motivo de más valor para obtener la residencia de esos extranjeros podría ser saber hacer un escaldón de gofio, si no, para su casa. Bueno, a este oyente no le ha sentado muy bien que Cataluña vaya a tener ese control de la responsabilidad de la inmigración. Nos cuenta otro oyente, Santi, muchísimas gracias. Me atrevo a decir que también el nombre es Romeo, porque por fin se deja hablar del problema real del campo. Y otro oyente que en este caso, pues nos dice, por el tema de lo de las zapatillas, ¿no?, que hemos comentado al principio, que valen 430 euros, que me regalan unas alpargatas. Bueno, pues lo acepto con mucho gusto, claro que sí, seguro que son mucho más cómodas. 8 y 6 minutos, vamos a ver qué es lo que hay en la agenda para esta jornada de jueves 6 de marzo. Tony Cerdá, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que va a pasar hoy en Canarias?
Sí, lo primero y principal, estamos pendientes de que pasen a disposición judicial los dos detenidos por el homicidio de Isaac, este joven de 30 años que falleció en una reyerta de la madrugada del lunes al martes en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Pendientes, como te digo, de que pasen a disposición judicial. Y luego, por orden, varias citas en este jueves. La primera a las 10 de la mañana, reunión en Madrid por parte de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, con el director general de Derechos para las Personas con Discapacidad. Luego, un poco más tarde, a las 10:30 ya comienzan los actos por el Día de la Mujer, por ejemplo, con la lectura del manifiesto en el Cabildo de Gran Canaria, a cargo del presidente Antonio Morales y también de la consejera de Política Social, Isabel Mena. Y luego, tenemos a las 11 una rueda de prensa importante del secretario general de Federación de Servicios de Comisiones Obreras, de Borja Suárez, por ese preaviso de huelga del sector hostelero de cara a Semana Santa. Exigen eso, la revisión del convenio colectivo, mejoras salariales. Y por último, a la 1 de la tarde, hora de Madrid, comparece por tercera vez el ministro Ángel Víctor Torres en la comisión de investigación por la trama Coldo en el Senado, por esa compra de material sanitario durante la pandemia.
Un segundo, Tony, no te me vayas, porque estamos aquí en una pequeña encuesta acerca de ¿cuánto estamos dispuestos a gastarnos en unos tenis o en unas, en unas playeras en este caso, ¿vale? Entonces, ya has escuchado lo de las 430 euros. En tu caso, por ejemplo, ¿qué cantidad es razonable gastarse en unas zapatillas deportivas?
Yo tengo una barrera clara, una cifra clara que está en torno a los 100 euros. Y lo tengo comprobado. Quiero decir, yo más allá de esto, creo que la funcionalidad de una zapatilla no vale más de eso. Entonces, puedo hacer una excepción, ¿eh? En torno a los 120, 140 me he comprado, pero más allá de ahí no. Eso es lo más que he invertido.
Marcelo Cordobés, que es el técnico en Gran Canaria, dice que 130, que más o menos pues está en estos indicadores que nos está contando.
Es de los míos, Marcelo. Sí.
Gracias, Tony. Buen día. Hasta ahora.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La 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 la. Oye, abre tus ojos, que no se diga, con los precios más baratos la fiesta está en Lidl.
Abre tus ojos a los mejores precios del carnaval. Lidl marca la diferencia.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Llegan los Gurten Days. 20% de ahorro más en miles de productos. Más que un día sin IVA. Del 4 al 10 de marzo. con la mejor financiación y precio mínimo garantizado. 20% de ahorro o más. Más que un día sin IVA. Worten. Tecnología para todos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Y 12 minutos, aquí seguimos en Herrera en Canarias, estamos ya en tiempo de tertulia, saludamos a Elena Vega. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. En unos momentos vamos a ver si ya podemos saludar a Javier Cabrera, que también vamos a compartir con él este ratito de tertulia en el que os planteo distintos asuntos, entre ellos, por ejemplo, en la página política, esta semana Coalición Canaria, de alguna manera está lanzando una advertencia. El próximo lunes hay una reunión entre Fernando Clavijo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Uno de los objetivos es repasar la agenda canaria, cómo se está cumpliendo, pero también sobre la mesa una de las cuestiones más importantes para las islas, como es el pacto para repartir a los menores migrantes, que de momento parece que no avanza, a pesar del entendimiento que en un primer momento se estableció entre el gobierno central y también con el gobierno de Canarias sobre este asunto. Pero de momento lo cierto es que no se lleva al Congreso de los Diputados, que es donde se va a aprobar. Por eso digo que Coalición está lanzando una advertencia y dicen que si en esa reunión no hay anuncios importantes, ellos tomarán medidas. Bueno, ¿qué escenario nos podemos encontrar para empezar con este asunto, Elena?
Yo es que no entiendo nada. No entiendo la situación, no entiendo qué está pasando, no entiendo una y otra vez las trabas que se están poniendo por parte de algunos partidos, no entiendo tampoco la actuación del gobierno central. Desconozco francamente en este momento, ante la avalancha y el problema humanitario que padece Canarias, que estamos totalmente desbordados, cómo no se han acometido normas o algún decreto a los que nos tiene acostumbrado el gobierno para solventar esta situación de una forma por lo menos momentánea, hasta que se llegue a un acuerdo que parece que es inviable y que pesan más los motivos y las rencillas políticas que solucionar un problema social.
Que de hecho veíamos precisamente, Elena, como ayer el ministro Torres arremetía contra el Partido Popular en este caso y les acusaba de borrarse de lo que es este acuerdo, en lo que considera además el ministro es una cuestión capital para Canarias, dando por hecho que los populares rechazarían la norma cuando llegue al Congreso de los Diputados. O sea que entre los grandes partidos, desde luego, entendimiento sobre este aspecto, poco.
No, y además hay aparentemente un entendimiento autonómico, porque está claro que hay una coalición en este momento en Canarias, de la cual participa el PP, pero luego no consigue el PP autonómico que a nivel estatal se respalde la adopción de algún tipo de medida. Que por otro lado, y dado que estamos hablando de menores, parece una cuestión que tendría que solventarse desde el gobierno central, desde mi punto de vista, claro. Entonces se van postergando a otros temas que aparentemente ocupan más los titulares, que resultan más interesantes, que obtiene sesiones de voto y que esto no importa a nadie, estamos alejados, es cierto. No se ve desde Madrid el problema con la intensidad y la gravedad que lo vemos desde Canarias porque lo estamos padeciendo, y el resto de las comunidades autónomas miran para otro lado porque cuanto más se retrase el reparto de los menores, pues evidentemente menos gasto tendrán ellos por su parte.
Claro, efectivamente. Aunque en esto es cierto que las competencias en cuanto a lo que es la gestión de los menores todavía están en manos de las comunidades autónomas, y yo creo que es el resorte del que se valen otras regiones para evadirse de esta realidad que, como está explicando Elena, a algunos les pilla muy lejos. Por ejemplo, los gobiernos de, cito, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón, es decir, toda la franja norte, toda la costa cantábrica, se paran a pensar en su lógica interna y dicen, bueno, mira, a mí es que esto no me toca, ni me viene, ni me llega. Y claro,
¿y ese dinero
desde su punto de vista es cierto este razonamiento? Pero claro, es que esto es un problema común.
Claro, es un problema común y estamos hablando de menores, ni siquiera estamos hablando del problema de la inmigración en general, sino en concreto de un colectivo dentro de la inmigración, que son menores. Y que, por tanto, se presume que da igual la ideología, todos los partidos debían intentar, por lo menos intentar solventarlo o ser solidarios a la hora de, dado que a Canarias le toca el grosso de la inmigración y el problemón que supone simplemente la llegada, aunque luego ya los menores, por lo menos decir, bueno, vamos a distribuirlo, y a Canarias, que no es precisamente una de las comunidades más ricas, vamos a tratar de aliviar la enorme carga que supone ya la recepción de toda esa inmigración constante, continua, y que parece que va incluso increciendo. Pero no hay solidaridad, no hay solidaridad, no les interesa.
La verdad es que no.
Y no consigue Canarias tampoco, no sé si por falta de fuerza política, que den su brazo a torcer, que esa es otra. Es decir, nuestros dirigentes tampoco han conseguido de ninguna forma esa colaboración y que haya un entendimiento. Porque, curiosamente, cuando se llega al punto de llegar a aprobar un decreto, tenemos claro quienes dicen que no.
¿Es posible que estemos en un escenario en el que ese decreto finalmente no salga adelante?
Tenemos que buscar la fórmula, no podemos esperar a la esperanza. Hay que buscar la fórmula y España tiene que buscar el resorte, el botón, el clic que haga que se apruebe, porque es insostenible. O sea, ya estamos en una situación en la que la Isla del Hierro está súper poblada y es una situación que nos supera desde todos los puntos de vista. Creo que, además, me sorprende que el ministro Torres tampoco ha conseguido desde Madrid, que me consta que lo intenta, que haya ese acuerdo y se apruebe el decreto. Es sorprendente. Pero bueno, ahí vemos ahora a Junts con un aparente acuerdo para que se apoye al gobierno en otros aspectos, que se le hace una cesión y este tema se va postergando, el de la inmigración, el del reparto de menores, se va postergando en la agenda, en la agenda de Madrid.
Está claro,
es una falta de fuerza en Madrid. No hemos conseguido dar con el enlace adecuado para que esto se apruebe.
Desde luego que son dos iniciativas que obviamente pues se están desarrollando a distinto tiempo y distinta velocidad, y esto es poco conveniente para Canarias. Por cierto, vamos a hablar con la portavoz del 112 que nos dé más datos acerca de la llegada de embarcaciones con migrantes que ha ocurrido esta pasada noche, creo que en dos islas, en El Hierro y en Gran Canaria. María José Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Pues informarles de que durante la tarde-noche de este miércoles el dispositivo sanitario formado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja asistió a 147 migrantes en el puerto de Arguineguín en Gran Canaria y a 43 en el muelle de la Restinga en El Hierro, que habían sido rescatados por salvamento marítimo de tres cayucos. Uno de los asistidos en Gran Canaria se derivó a un centro hospitalario con patologías de carácter leve.
Bueno, pues una persona atendida en este caso, de estas casi 200 que han llegado en las últimas horas hasta las costas de Canarias. María José, muchísimas gracias. Un saludo,
gracias,
muy buen día.
A ustedes. Gracias a ustedes, buen día.
8:19, estamos hablando con Elena Vega en esta pequeña tertulia acerca, bueno, pues de la situación que tiene ese decreto para el reparto de menores migrantes que parece que no sale adelante. Un oyente nos cuenta, cuando al gobierno central le ha interesado, han decidido directamente con decreto ley sin contar con nadie. ¿Por qué con los menores no? Ah, porque esperan romper el gobierno de Canarias. ¿Qué te parece este comentario, Elena?
No estoy de acuerdo con la segunda parte. Es cierto que a golpe de decreto se han aprobado muchísimas cosas por motivos urgentes, como, bueno, en general son todos los decretos que luego tienen que validarse, pero que no creo que sea para romper el gobierno en Canarias. No creo que esa sea la intencionalidad, francamente. Simplemente creo que es un tema que se va postergando en la agenda porque hay otros intereses que siempre parece que son más importantes, pero no creo que sea para romper el gobierno. No estoy de acuerdo. Uh-huh. Y ahí tenemos al ministro Torres, que me consta y nos consta a todos que está haciendo todo lo posible porque se apruebe, pero no parece que Canarias tenga nunca la fuerza suficiente en Madrid. Siempre parece que somos ciudadanos de segunda, que nuestros problemas no ocupan el primer plano o el primer punto en cualquier discusión, y ahí está la base del problema. Ahí yo creo que el presidente del gobierno canario sí que tendría que buscar la fórmula para que esto sea una cuestión que no pase de este mes y se solvente. No sé cómo, la verdad, no lo sé, pero tiene que hacerlo.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente es este mes de marzo cuando podemos ver una solución para el reparto de menores migrantes, porque, bueno, pues como estamos escuchando ahora mismo, la migración no para de llegar a Canarias. Es cierto que han descendido las cifras respecto a las que teníamos en 2024 para lo que es los dos primeros meses del año, es verdad. Creo que en este caso el descenso es de incluso el 40% aproximadamente, pero claro, es que nos estábamos moviendo en unas cifras totalmente desmedidas en 2024, por lo que tampoco es una referencia muy buena ni tampoco un dato especialmente positivo. Vamos a ver qué pasa con esto. Elena, te planteo también otro asunto. Tiene que ver en este caso con las agresiones a los médicos. Lo hemos hablado esta mañana con Rodrigo Martín, del Consejo Canario. Hay una agresión a un médico cada 10 horas en este país en 2024. Un total de 847, y Canarias es la quinta comunidad autónoma en la que se registraron más agresiones. Hay muchas razones que están detrás de estas agresiones. Por una parte, la falta de paciencia de los pacientes, nunca mejor dicho, ¿verdad? Efectivamente.
¿Redundancia?
Efectivamente, es una redundancia, pero es verdad, es que son personas que a lo mejor para una consulta de un especialista tienen que esperar meses y claro, de repente después esa consulta son simplemente un par de minutos en donde tampoco se hagan mucho en claro. Y por otra parte, obviamente, el lado de los médicos están muy, muy presionados. Se les impone el atender cada hora a un número de pacientes que es totalmente desmedido y claro, esta gente está haciendo lo que puede y así, de esta forma, se está produciendo el tremendo número de bajas que hay ahora mismo en la sanidad canaria. Elena.
Efectivamente. Bueno, yo me busqué información sobre el tema de las agresiones y el informe de la Policía Nacional dice que bueno, fueron 10.000 agresiones, de las cuales fueron más las psíquicas, es decir, las agresiones, las amenazas, más que las físicas, que fueron nada más que 3.000 dentro de las 10.000. Yo creo que en general hay una falta de paciencia. Lamentablemente vamos a punto de cumplir 5 años desde la declaración del estado de alarma y la pandemia, y desde este momento yo, por lo menos desde mi punto de vista y por mi profesión, he visto una agresividad, una falta de paciencia, una falta de permisividad, de tolerancia en general en todos los ámbitos. Indudablemente en el ámbito sanitario, porque están desbordados, siguen desbordados, porque no hace falta que recuerde la situación de las urgencias en Canarias. La he padecido personalmente con familiares. O sea, puedes estar esperando 10 horas para que te vean. Eso no justifica una agresión en ningún caso, ¿no? Pero evidentemente sí que crea un estado de ánimo de predisposición a que cuando a ti te atienden en 30 segundos, te indignes. Por supuesto, eso en modo alguno justifica una agresión. Pero es necesaria una concienciación por parte de los políticos de la necesidad, que parece que no fue suficiente la pandemia, de reforzar nuestro sistema sanitario, de crear más centros, de poner más personal, de que el personal está saturado, de que el personal, a pesar del tiempo que ha pasado, que son 5 años, no ha superado la pandemia. O sea, siguen con niveles, o sea, no podemos estar viendo lo que está ocurriendo en el hospital universitario, que una persona está 12 horas para que la vean, porque parece que estamos en plena pandemia. Entonces, ese personal, ¿cómo está?
Pues y más de 12 horas, Elena, más de 12 horas que hemos contado aquí historias en estos micrófonos de cerca de 20 y 24.
Mi madre en concreto ingresó un sábado a las 7 de la mañana y la vieron a las 8 de la noche. Y mi hermana este viernes, que se rompió la mano, estuvo mi hermana para que le vieran la mano rota, que ya en el centro de salud le habían dicho que estaba rota, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde que la ingresaron. Entonces, esa persona que está encima en una sala de espera, que no puede estar con gente, pues está irascible, está cabreada, está molesta. Y si encima te encuentras un personal que está realizando su trabajo, por supuesto, y eso no lo dudamos, pero que está agotado, que a lo mejor no tiene esa humanidad que debe tener, desde mi punto de vista, siempre el personal sanitario, porque en muchas ocasiones el efecto placebo de que te traten adecuadamente, de que te sientas comprendido, de que te sientas respaldado, hace mucho. Que claro. Repito, eso no justifica en modo alguno la agresión, en ningún caso. Pero eso haría, deberíamos reflexionar sobre la necesidad, que parece que no fue suficiente la pandemia, de trabajar, de invertir en nuestro sistema sanitario. Porque las agresiones se producen en el sistema sanitario público, en su inmensísima mayoría, no en el privado, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Entonces, eso también debería hacerse pensar.
Elena, incido en este caso que has comentado ahora mismo, es que esperar 13 horas en el caso de una persona mayor...
Claro. Entonces,
ojo con esto,
13 horas, claro, pero es que cuando acudí a urgencias y estuvimos lamentablemente 17 días en urgencias, en el hospital universitario, aquello era salas de 30 personas, personas todas mayores normalmente, y los pasillos llenos. Y veías al personal, que el personal estaba desbordado por completo. Yo no quiero ni imaginar lo que sería ese interior en la época COVID, pero no estamos en la época COVID. No hay aparentemente una situación excepcional como aquella y siguen exactamente igual y de baja y cogiéndose bajas y bajas y bajas porque no pueden más. Y también hay que pensar, vamos a ver, tenemos un hospital universitario que fue proyectado hace más de 25 años y que la población ha crecido. Las intervenciones han crecido y sigue siendo el mismo espacio. O sea, al final también es una cuestión de ubicación. Pero esto, hilando con el tema de las agresiones, ¿por qué se producen las agresiones? Pues en su inmensa mayoría por insatisfacción con el servicio recibido.
Claro,
cuando ves el informe de la Policía Nacional te dicen que, por eso, porque están descontentos con la percepción que tienen de cómo se les ha atendido, o el tiempo de espera, o el tiempo que se les dedica.
Claro. Y en esta ocasión, Elena, por ejemplo, yo entiendo que después, cuando se llega a consulta, después de esas 13 horas, seguro que hay una frase por parte de la paciente que diga, mire, es que yo llevo aquí 13 horas esperando. ¿Qué responde el facultativo o facultativa?
Desbordado. Que no dan avío, que no pueden más, que no han comido, que llevan sin tomarse nada desde que entraron a primera hora de la mañana. Y que la situación que hay, no pueden hacer nada, que ellos no pueden hacer nada, que no depende de ellos. En las dos situaciones, claro. Tanto en el caso de mi madre como en el caso de mi hermana, que no pueden más. Y entonces el paciente, pues según la dolencia, entiendo, o la gravedad, su estado anímico, pues se verá afectado. Y a lo mejor hay gente que tiene un control sobre su personalidad, sobre su forma de responder, y gente que no.
Claro,
pues se producen las agresiones. También es importante que estaba leyendo que la Policía Nacional ha hecho un trabajo de formación a los colectivos sanitarios y que en este caso se ha producido una información enfocada hacia la tolerancia cero. Es importante que el sanitario no aguante, no tiene por qué aguantar un mal modo ni una mala contestación y muchísimo menos, por supuesto, una agresión física. Pero que es importante que el personal sanitario entienda que eso no es parte del sistema, que no tiene por qué. Que debería empezar a notar el usuario que está ante lo que está, que es una autoridad, y no puede permitirse el lujo de decir lo que se le pase por la cabeza ni agredir. Y yo creo que esa parte también es importante, la desformación del personal sanitario para que se ponga en su sitio, como vulgarmente se suele decir.
Está claro. Hay un oyente que hace referencia al artículo 150.2 dice este oyente. Hola Santi, el 150.2 dice las comunidades autonómicas. Esto en este caso, en torno creo a lo que es la delegación de competencias. Vamos a leer precisamente lo que es este artículo de la Constitución, que dice que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o de delegación. Bueno, pues en este caso entiendo a consecuencia precisamente de lo que puede ser la transferencia a Cataluña o, bueno, pues aquí en Canarias, hablando de la inmigración. Elena, ya te pregunto una última cosa, por curiosidad más que nada, que es que estamos, es un tema menor, por supuesto, pero yo creo que es importante, es que a mí me ha impactado ver cómo en un establecimiento deportivo te vendían unos tenis o unas playeras, unas Air Jordan, ¿vale?, que es una buena zapatilla, obviamente, a 430 euros. Entonces, mi pregunta es, ¿te parece excesivo? Es un modelo mítico, es verdad, es el modelo que desarrolla Nike junto a Jordan, pero no sé.
El problema está no en que cuesten 430 euros, el problema es que se agotan, el problema es que se venden, el problema es que hay lista de espera. Pero ¿será la Jordan, será la Adidas modelo no sé qué, o será la New Balance 570? Al final, la gente busca objetos de culto, cosas que están de moda, y se gasta lo que no tiene. Me parece un exceso, por supuesto, me parece un disparate, pero bueno, también tenemos que resulta que hay un bolso de Gucci, que hay lista de espera de 2 años, que puede costar 12.000 euros. O sea, quiere decir que al final en el mercado no es lo que valga las cosas, lo que la gente está dispuesta a pagar. Probablemente ese modelo mítico haya lista de espera, estoy segura.
Tremendo.
Pero es que lo observas con... Mira, el otro día tuve un juicio, bueno, eran unos chicos, una banda que hay en la laguna de Ocupas, y bueno, ellos piden un rescate, se meten en una casa y piden un rescate a los propietarios. Me tocaron en el turno oficio y tú tenías que verlos por fuera. A mí lo que me llamó poderosamente la atención, aparte de bueno, el empleo que se habían buscado, por supuestísimo, era cómo iban vestidos. O sea, no les faltaba detalle de la marca, modelo, tenis, no sé qué, el pantalón, no sé qué. Y tú decías, ¿y se lo gastan en eso? ¿Qué cultura estamos creando? ¿De qué forma está la población, sobre todo los chicos jóvenes, creciendo? Que se gastan cantidades ingentes de dinero en el modelo de tenis, tú decías, el Nike Jordan. Da igual, sea la Adidas SL74, da igual, ese dinero se lo gasta. Gente que está ocupando casa.
Elena, por casualidad...
Deberíamos reflexionar.
Claro, ¿estas personas eran las que estaban ocupando hasta hace muy poco este inmueble del pasaje Segundo Rabina?
No lo sé. Yo lo estuve por otra casa, era una casa en la laguna. Y ocupan varias casas a la vez, se van rotando y piden un rescate. Y entonces, en vez de que a esperar a que acabe el procedimiento judicial, pues claro, el usuario, el propietario de la casa paga, y ellos han hecho de esto un oficio. Entonces, pues mira, se sacan 2.000, 3.000 euros, en este caso fue lo que pidieron, por ocupar una casa y desalojarla en el plazo de un mes.
Y claro, es que me parece muy interesante lo que está contando ahora mismo Elena. Le piden esa cantidad al propietario para que lo salga y así, claro, pues devolverla a su respectivo dueño. Entiendo que en esta ocasión el dueño cogió y dijo, a estas personas las denuncio.
Las había denunciado, porque siempre se produce la denuncia, pero antes de que saliera el juicio, al que fui yo, porque me tocaron en el turno oficio, ya había pagado el rescate el propietario. Porque bueno, en este caso era una vivienda que ocupaba a su madre, donde vivía su madre, ¿no? Y pagaron. Y claro, al quitar la denuncia, ¿qué ocurre? Que esta gente no tiene antecedentes, lo comentaba yo con la juez. Digo, claro, el problema está en que yo entiendo la actitud del propietario perfectamente. Y me ocurrió también con un cliente que era una vivienda de Airbnb, y claro, la tenía ocupada y tuvo que pagar, porque claro, le venían los usuarios. Pero el problema es que siguen indemnes, o sea, es decir, siguen actuando exactamente igual. Entonces, tienen otra casa, piden un rescate, ocupan otra casa, piden un rescate, y al final, porque la justicia lamentablemente no puede ir a la velocidad deseada, se paga antes de que se produzca el juicio.
Me parece increíble.
Pero es que yo cuando los vi, aluciné. De verdad que aluciné cuando vi a aquellos chicos y yo los veía vestidos, los veía... Y ellos están tranquilos, o sea, bueno, en fin...
vestidos con ropa de marca.
Todos, los cinco. Vestidos con ropa de marca, los cinco. Con los tenis último modelo, con el bolso no sé qué, y tan tranquilos. O sea, era una situación de... Yo estaba como... ¿Pero esto qué? ¿Hemos creado una nueva profesión?
Alucino. Alucina,
y,
de verdad.
Y la propietaria me ha dicho, no, pagué el rescate. Digo, ¿el rescate? Sí, les pagué 3.000 euros.
¿3.000 euros? ¿Cuánto tiempo llevaban allí? Bueno, sí. Si es que me da igual que sea un día o dos semanas, es que... Increíble.
Pues fue un 3.000 euros la había pagado. 3.000 euros. Pero la cliente que tuve, que tenía apartamentos Airbnb, había pagado a Desocupa 3.000 euros. Y después de pagar a Desocupa, que iba a ir a desocupar de la casa, el inquilino, digamos inquilino entre comillas, el Ocupa, le pidió 3.000 euros. Le costó la broma 6.000 euros, porque según pagó se fue.
Madre mía. Dios mío.
O sea, no son gente con necesidades, no son gente que no tiene vivienda, no, es una profesión.
Sí, está claro, pero vamos, esa imagen, yo la verdad es que me indignaría muchísimo como ciudadano el ver en un juicio
que se está juzgando a unas personas que son ocupas
y que van todos de marca.
Yo los representaba porque me tocaron el turno oficio y la propietaria no se presentó, obviamente, en un juicio de delito leve. Y se lo dije a la juez, digo, mire, es que han pagado, ¿cómo? Claro, pero si retiro la denuncia, digo, efectivamente.
La denuncia se retiró.
Claro, al pagar el rescate, se retiró la denuncia por parte de la propietaria. Esa es la condición para pagar. Usted retire la denuncia, me da 3.000 euros y yo me voy.
Y él, no sé si el juez hizo algún tipo de comentario, Elena, ya por último, sobre este asunto.
No, el juez me dijo lo que es lógico dentro de la justicia. Yo no puedo hacer nada. Mientras no siga para adelante la denuncia, no puedo hacer nada.
Claro.
O sea, un juez está atado a pies y manos, solamente puede intervenir cuando hay una denuncia y se continúa y se ratifica en el momento del juicio. Pero si se retira la denuncia, no se puede hacer nada.
Tremendo, de verdad. Elena, bueno, muchísimas gracias.
Me decía del tema, pero quería contarlo. Bueno.
No, pero que me parece súper interesante precisamente pues para que veamos esta realidad. Es que cuando hablamos de la ocupación, que parece que en un primer momento hace ya muchísimos años, surge pues por personas que padecen una necesidad real. Y es que ahora estamos viendo que son unos auténticos caraduras.
No, hay mucho bulo con el tema de la ocupación, hay mucha fantasía, mucha xenofobia y no es la realidad. Para mí, la que yo percibo no es esa.
Elena, muchas gracias. Un abrazo, buen día.
Encantada. Un abrazo, adiós.
Hasta ahora.
Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Desde hace 55 años en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ocho y 8:38, 26 familias o 26 personas son las adjudicatarias de los pisos de alquiler, en este caso de Visocam. Ayer se entregaban las llaves para gran alegría de todas estas personas que en algunos casos llevaban décadas solicitando una vivienda de alquiler asequible por la que van a pagar entre 300 y 500 euros. Uno de estos casos, esta mañana te lo hemos puesto y lo has escuchado, es el de Maripino y Blas, que llevaban, lo dicho, décadas esperando por una de esas viviendas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de sus declaraciones.
¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros somos solos, mis hijas son independientes y queremos vivir paz, tranquilidad, sin saber que de aquí ya no nos vamos. Simplemente eso.
Lleva mucho tiempo esperando.
Muchísimo. Yo desde que me casé estoy llenando casa para el gobierno de Canarias. Nunca nos ha tocado. Entonces hemos terminado viviendo de alquiler, que no queda otra. ¿Dónde va? Y ahora esto por último ha sido fatal porque vemos una subida de alquiler. Y digo, ¿y ahora qué? ¿Quién paga 750 de alquiler? Yo soy de San Blas, Aruca. Y es terrible nada, cómo están los precios. Y para mí esto es que no... Es que vamos, ha sido un regalo muy grande que no ha podido dar.
Bueno, pues escuchábamos las lágrimas de Maripino, que se emocionaba muchísimo. Y es que encontrar un alquiler asequible es una necesidad real para miles de ciudadanos en Canarias, cada uno con su problema. En el caso de los más jóvenes, por ejemplo, esa vivienda es fundamental para tener una estabilidad y, por ejemplo, poder formar una familia. Vamos a hablar en los próximos minutos con una de las personas adjudicatarias, en este caso con Xiomara Jiménez. Xiomara, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, Xiomara. Es una de las personas, usted, que ha recibido esas llaves de un alquiler de Bisocán, creo que en Agüimes.
No, en Agaete.
En Agaete, pero son ustedes de Agüimes, pero se lo han alquilado en Agaete.
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, y me imagino que con muchísima alegría. ¿Cuál es su caso particular, Xiomara? ¿Qué situación tiene usted?
Pues nosotros somos una pareja joven que, a ver... empezamos a buscar, bueno, le pedimos casa, ni siquiera nos acordábamos, o sea, ya ni siquiera nos acordábamos de que la habían habíamos pedido y un día nos llamaron y es que no nos lo podemos creer, o sea, estamos súper contentos.
Claro, me imagino. ¿Hace cuántos años aproximadamente que solicitaron por primera vez una vivienda de alquiler asequible al gobierno canario?
Pues la verdad es que no me acuerdo, es que fue más de 3 años, hace más de 3 años creo. Es que fue, claro, mi pareja y yo llevamos por ahí como 3 o 4 años juntos y la pedimos al principio.
Claro. Y hasta la fecha, Xiomara, ¿no encontraban un sitio, bueno, pues que tuviera un alquiler asequible?
Que va. O sea, el alquiler está muy caro y que estaba por encima de nuestras posibilidades.
Claro. ¿Dónde necesitaban vivir ustedes? Entiendo que por cuestión de trabajo.
A ver, nosotros teletrabajamos, así que no es que necesitáramos vivir en un sitio, pero estamos súper contentos porque, claro, vivir en Agaete, a los que son de Canarias, vivir en Agaete es increíble.
Claro. ¿Cuánto van a pagar aproximadamente de mensualidad en estos pisos?
Pues creo que recuerdo que eran casi 500, eran 400 y casi 500 pagábamos.
Lo cual es bastante asequible por un piso. Xiomara, ¿cómo es? ¿Tiene una habitación? ¿Tiene dos?
No, tenemos dos habitaciones y una plaza de garaje y todo, o sea, está muy bien.
¿Y el contrato en este caso cómo es, Xiomara? ¿Ustedes tienen un tiempo límite para vivir en esa, residir en esa vivienda o lo pueden hacer sin límite?
Pues la verdad es que todavía no sabemos si serán con opción a compra o qué. Por ahora sabemos que son de alquiler y no nos han puesto ningún límite, ninguno.
Claro. Bueno, en este caso entiendo pues que eso es un problema que se quitan ustedes de en medio pues a la hora de plantearse otras cosas. Xiomara, yo no sé si querían ustedes a lo mejor formar una familia o seguir, bueno, pues simplemente teniendo una relación de pareja.
Sí, claro, ahora que podemos tener una estabilidad, no lo podemos plantear.
O sea, que es un escenario que puede ser deseado, efectivamente, el tener una familia. No sé si tiene usted conocimiento de más gente de su entorno que también pudiera estar demandando este tipo de viviendas asequibles por parte del gobierno de Canarias.
La verdad es que no conocemos a nadie, o sea, que esté demandando en su momento.
¿Qué le dijo su pareja cuando se enteraron de que les habían adjudicado el piso?
Cuando nos llamaron, me llamaron, estaba él delante, porque nosotros ya vivíamos juntos en casa de mis padres, y vamos, empezamos a soltar y a gritar alegrías que no nos lo podíamos creer.
¿Y qué le dijeron sus padres? Bueno, sus padres, no lo sé, contentos de tenerles en casa al mismo tiempo, diciendo, bueno, que necesitamos también nuestro espacio o no? A ver, ¿cómo fue eso?
A ver, mis padres, la verdad es que están a gusto con nosotros aquí, porque la verdad es que mi pareja ayuda un montón y todo, pero claro, mi madre y mi padre ya nos estaban diciendo que se alegraban por nosotros, porque no es lo mismo estar no es lo mismo estar en tu propia casa, en crear tu propio hogar, ¿sabes? No es lo mismo.
Bueno, un alivio grande, entiendo, ¿verdad, Xiomara? Además, una alegría por lo que nos está contando, totalmente inesperada. De repente les llaman y dicen, oye, que os ha tocado, o sois adjudicatarios de un piso en alquiler.
Sí, fue mirar el móvil de Visocam y no nos lo podíamos creer.
¿Cuándo se van para allá, Xiomara?
Pues en principio, como estamos esperando que se nos ponga el agua y la luz, en principio nos mudamos el fin de semana que viene.
O sea, que rápidamente ya, es inminente.
Sí.
Qué bueno. Pues nos alegramos por usted, Xiomara, teniendo en cuenta lo que es las dificultades que tiene mucha gente para alquilar un piso. Por lo que han estado ustedes buscando, aproximadamente, ¿cuánto les pedían por una vivienda?
Pues mira, puedes vértelo desde... Es que una casa en condiciones de dos habitaciones... nosotros la estamos viendo por 600 y pico, 700 euros. Aparte, no es lo mismo la estabilidad que da Visocam, ¿sabes?
Claro. Y esos 700 euros, pregunto, Xiomara, ¿también en el entorno de Agüimes?
No, los estamos buscando por toda la isla, porque claro, es que no hay muchos y los que hay son bastante caros, la verdad.
Claro, efectivamente. Les pedían además, por último, ya Xiomara, no sé si lo recuerdan, algunas de las ofertas, varias mensualidades. ¿Cuáles eran las condiciones de acceso a esos pisos que ustedes consideraban imposibles?
Sí, o sea, nos pedían que tuviéramos contrato estable desde hace no sé cuántos años, nos pedían a lo mejor dos mensualidades, nos pedían muchísimas cosas y nosotros no podíamos llegar a tanto.
Claro. Bueno, pues nos alegramos por Xiomara y por su pareja, que se van a ir a vivir este fin de semana a Gaete, en este caso, con esa vivienda de Visocam, pagando una mensualidad entre 300 a 500 euros, en lo que es una medida, bueno, pues que se está desarrollando fase por fase en toda Canarias, obviamente, para intentar paliar el problema de la vivienda. No obstante, Xiomara, claro, yo me imagino que ustedes son unos tremendos afortunados. Es como si le hubiera tocado la lotería, le toca uno de cada mil. Hay muchísimas personas demandando un alquiler social aquí en Canarias. No sé si es consciente usted de ello.
Los dos estamos diciendo que es porque nos llamaron más o menos por la época de Reyes, un poquito después. Es el mejor regalo de Reyes que me han hecho nunca. O sea, es que yo no voy a pedir más nada ya.
Sí, hombre, sí que para los Reyes de 2026 todavía queda mucho. Bueno, Xiomara, pues felicidades en este caso, que disfruten mucho de esa vivienda y que puedan ustedes llevar esa vida en familia que parece que van a empezar como nuevo proyecto. Gracias, Xiomara. Muy buenos días.
Gracias, igualmente.
Hasta ahora. Bueno, pues Xiomara ya nos lo ha dicho de alguna forma, ¿verdad? Es el mejor regalo de Reyes que se les ha podido dar a estas personas. Pero a pesar de la alegría que nosotros podamos sentar por este caso concreto, por Xiomara, que junto con su pareja pues parece que ya pueden empezar a pensar en otros proyectos como tener una familia, hay miles de canarios que en este caso pues todavía están demandando una vivienda. Y se da la misma circunstancia, es que no pueden aspirar a pagar pues esos 700, 800 euros que les piden, más el resto de condiciones que muchas veces, honestamente, son draconianas. Muchos meses de compromiso y claro, eso es una situación que no todo el mundo puede abordar. 8:48, está ya con nosotros la consejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nives Lady Barreto. Nives Lady, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no es obviamente responsabilidad de su consejería, pero en este caso venimos hablando de una pareja que ha conseguido un alquiler asequible a través de Visocam. Nos alegramos mucho, pero en este caso se trataba de una promoción de 26 viviendas y que, claro, pues no deja de ser un parche para un problema inmenso como es el que tenemos aquí, de la cantidad de gente que está demandando esos alquileres sociales.
Sí, efectivamente, no deja de ser un parche, pero afortunadamente se van poniendo parches. Es verdad que llevamos en Canarias el tema de la vivienda ya muchos años parado, y la vivienda pública en general, pero también las promociones privadas, que ha sido otro de los problemas importantes en muchas islas. Las promociones privadas en los últimos 15, casi 20 años no se han movido. Bueno, todo eso unido también a lo que ha ocurrido con la vivienda vacacional y a que las personas se sienten más seguras alquilando una casa de esa manera que poniendo un alquiler fijo, porque hoy al quien alquila, la ley de arrendamiento tampoco le acompaña demasiado. Bueno, pues todo eso ha creado un cúmulo de circunstancias que ha hecho que los precios suban como han subido, tanto para alquiler como para compra. Y ahora lo que hay que hacer es meter mucha vivienda pública al mercado, sea de compra o sea de alquiler. Claro. Y es verdad que promociones de 26, de 15, hay algunas que son pequeñitas, sobre todo en las islas no capitalinas. No es mucho cuando las ves aisladas, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es mucho de eso y tener muchos impulsos, es decir, tener muchos parches de esto,
claro,
porque es lo que permitirá primero que las personas puedan acceder dignamente a una vivienda en alquiler o en compra, y luego porque eso irá rebajando con el tiempo, irá rebajando los precios.
Claro. Bueno, queríamos hablar con la consejera respecto a lo que es el 8 de marzo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, se celebra el próximo sábado, y con un dato que en este caso... Bueno, pues parece positivo. El porcentaje de mujeres que trabajan en la Administración General de la Comunidad Autónoma, que es el 64% frente al 36%, pero es que el porcentaje, Nieves Lady, en el caso del ámbito de la justicia en concreto, es superior, hablamos de este caso, del 75% de mujeres frente al 25% de hombres, que es una diferencia relevante.
Bueno, yo creo que es muy relevante la diferencia en cuanto a las personas que acceden a puestos de trabajo en la administración. Vamos a ver, los datos los extraemos del diagnóstico que hemos hecho para poder trabajar en el plan de igualdad de la Administración General y de la Administración de Justicia. Sí. La comunidad autónoma, como comunidad autónoma, es decir, como gobierno de Canarias, no tiene plan de igualdad, no se ha hecho nunca. Sanidad está haciendo el suyo, educación el suyo, y a nosotros nos correspondía el de justicia y el de la Administración General, que es el mayor. Y los diagnósticos tanto de justicia como de Administración General lo presentamos hace pues escasamente 8 o 9 días y ya está encargado el plan de igualdad. Y uno puede pensar, cuando contamos que íbamos a hacerlo, puede pensar que bueno, que en la Administración, hombre, desigualdad no hay. Pero sí que te arroja el documento datos importantes. No solo ese porcentaje que es estadístico, ¿no?, y que se conoce, sino que es verdad que todavía sigue habiendo consejerías masculinizadas y consejerías feminizadas. Todo el tema que tiene que ver con lo social, con la educación, siguen copando las mujeres. En el tema de por ejemplo, obras públicas, etcétera, sigue habiendo más hombres que mujeres. Es verdad que los puestos directivos dentro de la administración siguen siendo copados más por hombres que por mujeres. Y luego, en el tema de salario, que no hay diferencia en cuanto al salario en sí, pero sí es verdad que el diagnóstico arroja datos interesantes, y es que al final de año, cuando se hace el cómputo de lo que cobra cualquier trabajador, lo que cobran los hombres es superior a lo que cobran las mujeres. Y es superior porque las mujeres acceden a menos horas extras que los hombres, porque al final, cuando hacen el cuestionario del que sacamos los datos, las mujeres tienen menos posibilidades de hacer horas extras, porque tienen que conciliar su vida familiar con la laboral. Los hombres tienen más fácil acceder a horas extras, por ejemplo. En lo personal, la facilidad de la administración se la pone a ambos. Pero es verdad que al final el dato que te arroja objetivamente el diagnóstico es ese, y luego siguen siendo las grandes cuidadoras en la casa, siguen siendo las que piden las licencias cuando hay que atender a un familiar o a un hijo. Bueno, cosas como esas, que sí que podemos ir haciendo algo ya antes de tener el plan de igualdad para ir facilitando que cosas como esas no sucedan, pero bueno, es verdad que la realidad sigue siendo así.
Bueno, pues vamos a ver si se puede, en este caso, desarrollar ese plan de igualdad que lleva sin realizarse por más de 4 décadas, como nos está contando ahora mismo la consejera Nieves Leiva Barreta, aunque en este caso hay circunstancias positivas como la que nos encontramos en el ámbito de la justicia, con ese 75% de mujeres que están trabajando en la administración de la justicia en nuestra comunidad frente al 25% de los hombres. Nieves Leiva, como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti y saludos para todos.
Un saludo, muy buen día. 8:53, nos vamos a ir hasta el sur de Tenerife, en este caso hasta el municipio de Arona. Hablamos ya con su alcaldesa, Fátima Lemes. Fátima, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, muy bien.
En este caso, gracias Fátima por atendernos para hacer balance de lo que es la Feria de Turismo ITB de Berlín. Recordemos, es una feria para profesionales, no tiene en este caso visitas del gran público, pero es importante acudir porque es de las más grandes del mundo y en este caso en el municipio de Arona, para poner en valor lo que es el compromiso que tiene la administración de impulsar, bueno, pues sus tres principales núcleos, ¿verdad? Playa de las Américas, Playa de los Cristianos y Costa del Silencio, Las Galletas. Bueno, pues en este caso, en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad, que es algo que valora mucho el turista alemán, Fátima.
Sí, la verdad que es un turista comprometido y sobre todo, pues, un turista que repite y que valora todo el compromiso que se realizan desde los municipios. Por lo tanto, en este sentido, había que estar, era importante estar presente, porque en Arona es un turista que no solo copa el segundo nivel, el segundo turismo presente en cifras a nivel internacional, sino que es el tercero en el general, o sea que el turismo alemán no se puede abandonar y por lo tanto era importante estar ahí. Hicimos una buena campaña, no solo recordando los referentes que éramos en accesibilidad y también en las últimas medidas y en el trabajo que estamos haciendo de cara a la sostenibilidad y de cara a cumplir con esos objetivos de destino inteligente y de uso de los recursos de manera eficiente. Y la verdad que ha sido una feria, hemos ido poco espacio de tiempo, solamente para trabajar, pero productiva, porque la presencia allí era importante.
Contentos, por lo tanto, Fátima, con lo que es el resultado de la Feria ITB para el municipio de Arona.
Hombre, los resultados siempre se verán si la cuota de mercado se mantiene y si los alemanes pues siguen apostando por nuestro destino. Estamos contentos porque también hicimos una buena campaña de promoción en el centro de Berlín, donde acudimos allí pues a la zona más visitada comercial y turística de la ciudad y donde la verdad que la imagen de Arona pues nos impactaba y nos emocionaba de verla en un sitio donde estaban las primeras marcas. Por lo tanto, pues contentos del trabajo realizado, pero yo creo que nos queda todavía analizar realmente si el mercado alemán continúa, que esperemos que sí, sabemos que sí, pero ha sufrido el país pues en los últimos años una recesión y yo creo que lo que tenemos que es seguir apostando por ello y sobre todo pues también cuidarlos y entender que cada turismo, pues cada turista tiene unas peculiaridades y que no solo basta con mantener nuestro sol y playa, sino también ofrecerles todas las maravillas y las bondades que tenemos en nuestra tierra.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente lo que es ese trabajo, esa cosecha que se va haciendo poquito a poco, día a día, pero también en hitos importantes del año, como son estas ferias de turismo, va dando resultado, tal y como dice la alcaldesa, y vemos que se traduce en esa llegada de turistas, que es lo que pretendemos precisamente, y que Arona continúe siendo esa gran potencia turística que actualmente tenemos en el sur de Tenerife. Alcaldesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Hasta pronto.
Hasta ahora. Buen día. Gracias. Son las 8:57. Vamos a escuchar el boletín horario y regresamos aquí en Herrera, en Canarias, en este jueves 6 de marzo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y al borde de las 9 te pregunto, ¿cuándo un producto es más fresco? Bueno, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.